On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas tardes, otra vez el gusto de encontrarnos, de encontrarme con todos ustedes aquí desde Mantra FM, la onda de Radio Mantra FM o el streaming, habría que decir mejor, de Mantra FM desde Buenos Aires, Argentina, irradiando su onda de evolución de la conciencia, de mejoramiento de los seres humanos que cada vez hace más falta en nuestro planeta. Ah, Dori me dice que estoy vestida como una super pava. No sé qué será. Porque nosotros en Argentina un pavo es un tonto, así que no sé qué me habrá querido decir Dori. Bueno, bienvenidos Luana, Jorge, Dori. La verdad que yo les puse... que realmente, ¿qué haría yo sin ustedes? No podría hacer el programa, porque la verdad que la participación de ustedes es muy estimulante, siempre me ayudan con sus preguntas, me ayudan a veces a ver las cosas de otra forma, desde otra perspectiva. Y así que bueno, la verdad que para mí es... Voy a sacar esto. Que me molesta. Para mí es la verdad que un gusto y una fiesta todos los miércoles cuando nos encontramos acá. Aparte también ver todo lo que hacen acá en Radio Mantra. La verdad que levanta el ánimo, sobre todo viendo un poco todas las noticias que nos llegan del mundo y de eso justamente quería hablar hoy. Hola Mirna, hola Claudia, todas me dicen que me queda bárbaro el rojo. Bueno, gracias. Gracias, la verdad que, bueno, el rojo es energía, ¿no? Energía, pasión. Bueno, gracias, todos me dicen cosas muy lindas, la verdad que yo les agradezco. Así que pava es chévere, es bueno, dice. Dice que es algo bueno. Bueno, fantástico. Es muy interesante también los distintos idiomas, ¿no? Las distintas expresiones en los distintos idiomas. Bueno, no me quiero olvidar, así que primero le paso las parroquiales. Las parroquiales son que, bueno, ahora empieza el verano acá y no vamos a hacer por ahora más reuniones presenciales, es decir... Aquí en Buenos Aires paramos un poquito para las vacaciones, no así las actividades online que siguen todas iguales. Entonces les recuerdo, en Facebook pueden ver la página Místicos para Todos, que es un punto de encuentro, pretende ser como una comunidad donde ponemos citas de místicos y las comentamos entre nosotros. Mirna, no sé si te saludé, bueno, te vuelvo a saludar. Mirna, bienvenida. Somos como una especie de ya de barra, ¿no? De clan, desde varias partes del mundo hispanoparlante. Colombia, Venezuela, Miami. La verdad que es muy gratificante para mí, ¿no? Porque... yo siento que es como que tengo un tesoro que tenemos todos, en realidad, pero no lo sabemos. Y el contacto con ese tesoro, que es el maestro interior o la sabiduría que traemos todos adentro nuestro, la tenemos oculta por unos cuantos motivos que muchas veces vemos acá. Y el contacto con ese nuestro ser real que está dentro nuestro nos solucionaría muchísimos problemas de los que tenemos. Así que Por eso me empeño en esto, aunque es un trabajo artesanal, de uno en uno, chiquitito, pero yo creo que es el único que cabe hacer. Ahora justamente vamos a analizar ese tema. Doris dice, en el aire está tu musicalizadora, que es otra pava de la emisora. Mirá, un elogio. Entonces les decía, la otra actividad son las meditaciones. Estas dos actividades que le voy a decir son gratuitas, online, a través de Skype, además de esta, ¿verdad? Son meditaciones a las 10 de la noche, hora argentina, todos los jueves. Son meditaciones donde tratamos de vivenciar la unidad con lo divino mediante métodos que se apoyan en la imaginación, sobre todo en la imaginación. y la visualización, la capacidad de visualizar. Pero nuestro objetivo es, utilizando esta facultad humana de la visualización o imaginación, que nos proporcione una llave para encontrarnos con lo divino. En cambio, los martes a las 10 de la noche por Skype tenemos charlas de filosofía advaita, donde el objetivo es el mismo: lograr la vivencia de la unidad con Dios, con lo divino. Nada más que esta, ahí, en vez de la imaginación, usamos la razón, nuestra facultad humana de razonar. Acá en este programa hacemos más salteadito, digamos, vamos tocando temas un poco picoteando, ¿verdad?, en forma no sistemática. Una cosa un poco más light y también participativa. Dori me hace publicidad, dice, son muy hermosas las meditaciones de Ana los jueves, anótense. Gracias, Dori. Dori es una de nuestras participantes en las meditaciones. Y hoy quería tocar el tema del karma yoga. A ver que lo escribo acá, karma yoga. Bueno, les vuelvo a explicar rapidito para los que quizás nunca escucharon este tema o esta palabra. Flor me dice cómo me anoto. Escribime, por favor, Flor, a diosadentrodiosafuera@gmail.com. Ahí lo va a escribir Cristina. Y a todos los oyentes también les digo, para anotarse en cualquiera de estas actividades de los martes y los jueves a las 10 de la noche, gratuitas, por favor escríbanme a diosadentrodiosafuera@gmail.com. Son llamadas grupales por Skype. Por ahora es lo mejor que encontramos, pero si alguien conoce alguna otra forma, bienvenida. Entonces les decía, la palabra yoga o yoga quiere decir unión. Y quiere decir unión del individuo con Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando todos en general, aún sin saberlo? Es decir, encontrar y luego fundirnos con la realidad de verdad. No con algo que sea perecedero. Nos encontramos en general con cosas perecederas o personas y nos apegamos a ellas, nos pegamos y después sufrimos. Nos mandan saludos desde Los Ángeles, muchas gracias. Ahí hay otro hispanoparlante desde Los Ángeles. Qué bueno. Es la verdad que me calienta el alma, me calienta el corazón, saber que desde puntos tan lejanos hay buscadores a quienes les puede interesar esto escuchando. Bueno, entonces les decía, para lograr esa fusión con lo divino, que es lo que todos buscamos, lo que el ser humano busca aún sin saberlo, el ser humano siente como un vacío existencial que por ignorancia intenta llenar con cualquier cosa menos Dios, con comida, con bebida, con cigarrillos, con trabajo excesivo, con juego, ¿no? Los juegos de dinero, con drogas. La lista es interminable, pero nunca logra llenar ese vacío existencial. Con riqueza, con estatus. Es muy sencillo, porque lo que estamos buscando es esa realidad verdadera que adivinamos debajo de las formas perecederas. Estamos sedientos de verdad, de realidad. Y nunca lo vamos a encontrar en las cosas perecederas, o sea, las cosas que desaparecen. Todo lo que les nombré antes son cosas que desaparecen. Aún el amor a una persona, si es amor solo a su personalidad, a su cuerpo y a su personalidad psicofísica, se va a terminar también. Se termina. La persona cambia, yo cambio, partimos, seguimos el viaje hacia otras dimensiones. El único que nunca cambia, como dice Santa Teresa de Ávila, es Dios. Dios está siempre ahí, Dios nunca cambia. Y está ahí, al alcance de la mano. Jorge, encontrarnos con la realidad eterna, con la conciencia suprema, yoga es una herramienta para ello, exactamente. Pero como siempre les digo, yoga no es solamente las posturas que conocemos en Occidente. Hay varios caminos del yoga, porque según la personalidad de cada uno nos va a resonar más un camino que otro. Este que hacemos acá y en las clases de filosofía Advaita es el camino de la razón, del razonamiento, de la filosofía o sabiduría, se puede decir. La diferencia entre filosofía y sabiduría es que el sabio aplica en su vida la filosofía que tiene. En cambio, muchísimos filósofos de Occidente han escrito obras imponentes, pero después en su vida dejaban mucho que desear. En cambio, un sabio será el que lo aplique en su vida. Jorge dice, me he encontrado con Vipassana, otra maravillosa herramienta. Exactamente. Bueno, yo les estoy hablando del yoga, pero hay muchísimas más técnicas, recetas, espiritualidades que tienen siempre la meta de llegar a lo divino, a la verdadera realidad. Vipassana se puede homologar en cierta forma al Raja Yoga, R-A-J-A, el yoga real de los reyes, pero que es en realidad la meditación. Después hay otro camino que es el Bhakti Yoga con B larga H, A-K-T-I, que es el yoga de la religión, de la devoción, o sea, del tratar de encontrar a Dios a través de un Dios personal, o sea, con personalidad. No el Dios absoluto, sino como un ser humano, o sea, una figura de ser humano, ¿no? Pero hay una rama del yoga que y bueno, también está el Tantra Yoga, del cual sale luego el Hatha Yoga, que es el que conocemos en Occidente. Y hay algunas ramas más, unas cuantas más menores. Pero lo que yo quisiera tratar acá hoy es la otra rama que no se trata mucho, que es la del Karma Yoga. No confundan con la ley del karma, ¿eh? Karma quiere decir acción. Entonces, el Karma Yoga va a ser el unirse con Dios a través de la acción. La acción, o sea, lo que actuamos, lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Acá hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando de cómo concebir a Dios, o cómo con la razón, o por lo menos acercarse lo máximo posible y que nos acerque y después pegamos el salto, ¿no? Porque la razón no alcanza para concebir a Dios, no puede concebir a Dios, pero sí puede acercarse. Yo les voy a decir, hacer un chiste, pero disculpen si los chistes se repiten, pero primero son muy gráficos y segundo, siempre hay gente que no los escuchó. Aparte no les queda otro remedio más que escuchar mis chistes. Hola Luna, ¿qué tal? Las tenemos a las dos entonces, Luna y Luana. No, el chiste, la comparación es que la razón, el intelecto humano, es como un tenedor. Y Dios, o la totalidad del universo, la verdadera realidad, es como una sopa. Entonces yo con el tenedor puedo agarrar algo de sopa, pero poquito. La mayor parte me queda en el plato, ¿verdad? Entonces, con la razón lo mismo. Con la razón puedo agarrar un poquito de Dios, pero no la totalidad, porque no alcanza. Sí, Jorge le gusta el símil. Y bueno, les voy a repetir también uno que leí hace mucho en el primer libro de Jorge Sábato, Uno y el Universo, que dice que es como si nosotros estuviéramos pescando con una red en un río. Y la red tiene agujeritos de, pongámosle, un centímetro de diámetro. Entonces los peces que yo pesque van a ser siempre mayores que un centímetro, más grandes que un centímetro. Entonces la red es como la razón y la realidad es como el río con sus peces. No es que yo voy a decir, ah, no, la razón dice que solo existen peces mayores que un centímetro. No, es que la razón, mi razón, solo puede pescar cosas que se tengan más de un centímetro. Bueno, ¿cómo me fui hasta acá? No sé. Pero bueno, para decir que la razón no alcanza sola, pero puede señalar. Lo mismo cualquiera de estos caminos. Ninguno lleva garantía firmada. Todos son como trampolines que te van preparando para el salto, pero el salto lo tenés que dar vos. Bueno, uno de estos trampolines entonces es el karma yoga. La palabra karma quiere decir acción. Entonces, karma yoga será el método para unirse con Dios a través de la acción. Y la acción significa simplemente qué hacer. Porque, claro, está muy lindo analizar qué es Dios, ver que Dios es una realidad absoluta, inmanifestada, sin característica, sin características, que sostiene todo, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Una vez que accedí a eso, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me tengo que comportar en este mundo? Luna dice, sí, vivimos en una caja de calcio con cuatro agujeritos. Okay. Bueno. Cinco, perdón, dice. Ah, se refiere al cerebro. Pero la caja es más grande. En realidad vamos a ver que es al revés. Somos una conciencia que adentro tiene un cuerpo, más que una conciencia encerrada en un cuerpo. Los hindúes llamaban a los agujeritos las puertas. Las puertas eran las cinco y había más. Había la de excreción, la de sexual, creo que son ocho o nueve, no sé, nueve me parece. Bueno, entonces, ¿cómo actuar? Porque últimamente, no sé ustedes, pero las noticias que suceden en el mundo son, la verdad que es difícil protegerse contra eso ya. Jorge, puede decirse que el proceso de la vida de Madre Teresa fue karma yoga. Sí, exactamente, la Madre Teresa se presenta como el ejemplo perfecto de karma yoga, o sea, mediante el servicio, ¿no? El servicio, el que sirve se acerca a pasos agigantados a Dios. Eso ustedes lo pueden comprobar cuando hacen alguna actividad de servicio, desde una chiquita hasta una grande. El servicio desinteresado, dice Jorge. Sí, claro. Claro. Si no, no es servicio. Sí. El servicio, quien lo practique, va a ver que es una forma muy rápida de acercarse a Dios, a lo divino. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a otra parte de Dios. Y Dios lo registra, y el universo lo registra y nos lo devuelve. Y tenemos una sensación de alegría. Nos lo devuelve en afecto, no es que nos devuelva lo que dimos, nos lo devuelve. Pero el cariño del universo se siente, ¿no? ¿Vieron cuando uno dice, ay, veo todo color de rosa, porque mi actitud cambió y cambió todo? Efectivamente, el universo me responde. Me responde hasta energéticamente, emocionalmente. Pero ojo, no es cuestión de pedirle cosas, eso lo vamos a ver ahora. Luna dice, son los agujeritos por los que percibimos la supuesta realidad. Sí, son más que agujeritos, porque el cerebro directamente construye la supuesta realidad. Mejor dicho, no es que no sea realidad, pero es una construcción. No sabemos cómo es exactamente de verdad. O sea, nuestro cerebro, y esto lo dicen también los materialistas, traduce los estímulos que recibe en forma de ondas, las traduce en sonidos, olores, colores, sensación de calor, de frío, etcétera. Pero si tuviéramos otro cerebro, percibiríamos otras cosas. Entonces, la Bhagavad Gita en el último capítulo, capítulo 18, Krishna, después de haberle dado a Arjuna, su discípulo, todo tipo de consejos y de instrucciones acerca de los distintos tipos de yoga, le dice, mira, le da una receta de karma yoga, que creo que la hemos visto acá. La receta de karma yoga para unirse a Dios es hacer las cosas lo mejor posible, pero no apegarse a los resultados. O sea, jugar el partido lo mejor posible, pero después no te tiene que importar si ganaste o perdiste. Jorge, terminado el primer nivel de Vipassana, se da la oportunidad a los aspirantes a desarrollar servicio. Es en los siguientes encuentros. Es la oportunidad de ayudar en tantas actividades a nuestros hermanos buscadores de luz. Y sí, está bien. Eso también es importante elegir, porque no podemos servir a todo el mundo. Y a veces con el pretexto de hacer una donación para alimentar a un chico en África, nos sacamos de encima el asunto del servicio. No. Jesús y los sabios judíos ya dijeron, ama a tu prójimo, o sea, al que está cerca tuyo, como a ti mismo. Porque a veces mandamos donaciones para África, pero damos vuelta a la cara cuando un amigo nos pide algo o un extraño nos pide algo, ¿no? Dori dice, sería magnífico si tuviéramos otro cerebro. Bueno, este está bueno, no lo desprecies. Todavía incluso hay muchas facultades que no usamos de este. Bueno, esa es la concepción del hinduismo. Ofrece todas tus acciones a Dios. Perdón, la primera que les dije es hacer las cosas lo mejor posible, pero luego no, que no te importe el resultado, porque vos haces lo mejor posible, pero tenés un socio que es el universo, que no lo podés controlar. No sabes a veces muy bien lo que él quiere. Así que las cosas van a salir como una interacción entre los dos. Ahora, es en el otro que encontramos a Dios. Jesús también lo dijo. No me visitaste cuando estuve enfermo, no me diste de comer cuando tenía hambre. ¿A quién se refiere? A cualquier ser humano. O sea, todos somos Dios. Jorge, hacer lo mejor posible sin importar ganar o perder, es decir, sin competir. Exactamente, la competencia es un veneno. Reemplacemos competir por compartir. Y en otro capítulo, Krishna le da otra indicación. Le dice, mira, si vos me ofreces todas las acciones a mí o hacia Dios, esa es la receta para venir a mí, dice Krishna, o sea, para unirse a Dios. Por ejemplo, si estás barriendo la vereda, decís, bueno, estoy barriendo la vereda de Dios. Aún las actividades más humildes, porque la vereda es Dios también. Este universo es la ropa de Dios, es la vestimenta de Dios. Entonces la vereda es una manifestación de Dios. ¿O quién se creen que hizo la vereda y que la está sosteniendo en su existencia? Nosotros capaz le dimos forma. Vereda, no sé cómo la llaman ustedes, creo que es la calzada. No, calzada es la calle. Bueno, no sé cómo le dicen, donde camina la gente, ¿no? La materia para que esa vereda exista, ¿quién la hizo? No la hicimos nosotros. Nosotros somos como partners, socios, ¿no? Co-creadores con Dios. Banquete. Oh, vienen unos mensajes rapiditos por celu y entre que no veo bien y duran un instante no logro entrar al chat. O escribime, por favor, a diosadentrodiosafuera@gmail.com. Ana, que nos entre más cosas buenas. Bueno, vamos a hablar de las cosas buenas. Luna, camino, acera, carretera. Bueno, no, la vereda es lo que está, la acera me parece que le llaman a ustedes, lo que está a ambos lados del camino. Ah, manda saludos desde Los Ángeles, sí. Está bien, bueno, gracias. Algún día tenés que entrar al chat también. Bueno, entonces les decía, otra fórmula que le da Krishna para acercarse a Dios a través de la acción, o sea, una es la que les dije, es decir, hacer las cosas lo mejor posible, pero desentenderse de los resultados. Ahora recuerdo una cita de Rumi que dice así: anoche aprendí a ser amante de Dios. ¿En qué consiste? En vivir en este mundo, pero no llamar a nada mío, mi propiedad. Porque cuando llamo a algo mi propiedad, estoy creyendo que mi ego, que existo como ego y que es cierto que tengo algo, y no tengo nada. Es todo prestado. Por más que yo tenga un papel que diga esta casa es mía o este terreno es mío, es una ilusión, es una cosa temporaria, un rato. La Tierra tiene 4.000 millones de años, así que un trozo de tierra sea de mi familia durante 100 años es para matarse de risa. No es nada mío. Yo cuando parta de acá voy a tener que dejar todo. Así que no hablemos de mío, hablemos de algo prestado por el gran creador, el que nos puso todo este decorado, todo este escenario. Y disfrutémoslo, pero sin apegarnos, porque eso trae mucho sufrimiento y trae las guerras, ¿no? No, esta tierra es mía, esta tierra es mía. Y solo trae competencia y sufrimiento. Deberíamos hacer llegar ese mensaje a Hacienda para que no cobren impuestos. Mira, el Estado y la sociedad deberían ser socios razonables. O sea, yo le doy parte de lo que gano al Estado porque el Estado me devuelve rutas, carreteras, hospitales, escuelas, universidades. Así debería ser. Todo eso está bien. Y digamos, lo que hay que trabajar es para que todo eso se haga con justicia y con honestidad y con probidad. Lo único que no hay que engañarse es que esa plata que gano sea algo mío o que la casa que me compré sea mía. No la llamemos mía, la llamemos... Soy el usuario, lo mismo que soy el usuario de este cuerpo. Es algo temporario. Si pudiéramos dejar de usar esos adjetivos posesivos, ¿no? Diríamos esta casa que estoy usando ahora, este cuerpo que estoy usando ahora, esta ropa que estoy usando ahora. Pero nada es tuyo. Porque lo que sos realmente no necesita poseer nada, porque además no es nada, nada manifestado, es una cosa inmanifestada. Jorge, me hace recordar la cita budista, yo quiero felicidad. Y maestro responde, quita yo, pues es ego, quita quiero, pues es deseo, y trae sufrimiento. Luego queda felicidad y ya está, algo así. Exactamente, ya somos la pura felicidad, pero por ignorancia no lo sabemos y nos creemos que es ese yo chiquito que tiene que pedir cosas. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y bueno, lamentablemente hay corrientes espirituales, entre comillas, o filosóficas, que fomentan esto. Que dicen, bueno, nosotros somos uno con Dios, entonces podemos conseguir lo que querramos, pedir lo que querramos. Basta con pensarlo bastante tiempo y bastante fuerte para que Dios nos lo conceda, porque somos en realidad como terminales de Dios. Eso no es la iluminación, eso es agrandar más el ego. El ego no es malo. Pero el ego tiene que estar a las órdenes del alma. Si es al revés, solo tendremos sufrimiento. Les voy a leer respecto a estos temas otra perspectiva, la perspectiva sufí. Porque además me dio, no les puedo decir qué tristeza, la masacre de esos sufíes en Egipto. Los sufíes son nuestros hermanos, son los que están en la línea de filosofía advaita, están en la línea del, son los místicos dentro del Islam, son seres indefensos, totalmente sometidos a la voluntad divina. Y la verdad, uno sabe que los 350 son almas, que no son cuerpos, que se unen con la conciencia universal, pero la verdad que se me encogió el corazón al ver cuán lejos estamos todavía de una humanidad amorosa, ¿no? Y cómo todavía los fundamentalismos y esa cosa provinciana de creer que Dios me pertenece y Dios se llama con el nombre que yo le puse y yo se lo tengo que imponer a los demás, ¿no? Nos falta, parece, bastante evolución. Matías, desde el litoral de Chile, bienvenido, Matías. Dice otra frase de Rumi. Palito Ortega, perdón. Tiene una música de la felicidad. Sí, una vez la traje. La felicidad. Matías, me ha encantado tu frase de Rumi. Gracias. Pero espera, ¿cuál era la frase de Rumi? A ver. Voy para arriba. Ah, esa, otra frase de Rumi, lo que estás buscando, te está buscando a ti. Bueno, esa es una hermosa frase, ¿no? Porque es el tema de Dios enamorado, Dios que nos creó a nosotros seres humanos porque quería el amor libre de alguien, ¿no? Entonces, cuando uno da un paso, dice también, creo que Goethe o Schopenhauer, en la dirección correcta, el universo entero se acerca hacia ti también. Matías dice, es en el punto de encuentro con Dios donde se manifiestan los deseos del alma. Sí, vamos a corregir un poquito el vocabulario. El alma no tiene lo que acá llamo alma, no tiene deseos porque está totalmente completa. Está completa. El que cuando alguien desea, es el ego, es la personalidad, porque siente que le falta algo. Bueno, y vamos a descansar un poquito con, traje una música de una interpretación de piano por un chico de 4 años, que la verdad que me impresionó, porque justamente por cosas como la que pasó en Egipto, los chicos están naciendo mucho más adelantados, recordando más las reencarnaciones pasadas. Así que bueno, los invito a ver esto, que es un chico chino, creo que es, o japonés, no sé, de 4 años.
每一下要撞爛啲石頭。
Místicos para todos, aquí en la 91.9.
¿Qué tal? Sí, justamente dejé, le dije a Cristina que deja, a propósito, que dejara esas partecitas donde se ve que un adulto le habla, porque esa expresión de alegría, ¿no? No parecía un chico forzado, ni que lo estuvieran obligando a tocar. Vieron que a veces hay padres que usan a sus chicos cuando son genios así, ¿no? En algún ámbito. Pero este es un nene y con una alegría lo dice. Bueno, Luna pregunta la diferencia entre los chicos índigo y los chicos cristal. Yo tampoco sé muy bien la diferencia, pero sé que primero llegaron unos que les decían índigo y ahora llegan otros adelantados también que les dicen cristal. No sé decirte, Luna, cuál es la diferencia exacta, pero en general son chicos más sensibles, que recuerdan más esta sabiduría que traen, digamos, de otros niveles, y bueno, y con una evolución más rápida. Así que vamos a ver si llegan a tiempo para salvar la humanidad de su autodestrucción, ¿no? Dori dice, Mantra FM es otra niña índiga. Bueno, y ahora que traje varias cosas, pero pensando en el tema este de la masacre de los sufíes en Egipto y de la violencia que tenemos acá en Argentina también, no solo robos, asesinatos, femicidio, ahora tenemos temas, bueno, temas también con la muerte por este submarino que desapareció, temas con personas muertas en el sur, y yo creo que cada uno de ustedes en sus países tendrá también estas formas de violencia, donde uno se pregunta, se siente impelido a actuar, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, en Argentina escucho mucho cosas como de venganza, ¿no? Bueno, como mataron las fuerzas armadas, digamos la prefectura o gendarmería, mataron a dos personas, bueno, ahora los tenemos que arrasar, o sea, toda esa bola de nieve que genera violencia y más violencia. ¿Y cuál sería la actitud que deberíamos tomar nosotros como personas en una búsqueda espiritual? Ah, bueno, Jorge contesta, se les llama niños cristal no por el color de su aura, sino por su alta vibración. Además de poseer una mente muy ágil, intuitiva, y también se aburren fácilmente. Leer más, y no sé, hay una dirección de... Bueno, supongo que si lo googlean van a encontrar. Bueno, entonces, respecto a qué hacer frente a las cosas que no nos gustan o que... Por ejemplo, la violencia, el fanatismo, el individualismo, la explotación del ser humano por el ser humano, la injusticia. Y encontré esta cita que me gusta mucho de Richard Rohr. A ver, lo voy a poner porque es un sacerdote, un monje franciscano muy bueno. Se los recomiendo. Y dice esto. La mejor forma de criticar lo que consideras malo es practicar lo que consideras bueno. La mejor forma de criticar lo que consideras malo es practicar lo que consideras bueno. Esta frase me pareció muy sabia, porque uno tiene en general la tendencia a reaccionar, no accionar, o sea, de reaccionar frente a los estímulos, lo que te pasa. Por ejemplo, yo cuando escucho a alguien que insulta a alguien o que agravia a alguien, la verdad que me da ira, siento que nace adentro mío la ira y me gustaría contestarle de la misma forma. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y esto es una muy buena receta para las situaciones en que me veo frente a cosas como esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la mejor forma de criticar lo que considero malo es un digamos, es esto que estoy haciendo, ¿no? Porque esto que estoy haciendo de difundir, responder con amor en vez de reaccionar con violencia. ¡Ay! Logré leer el mensaje de Los Ángeles. Responder con amor, sí. Pero también con lógica, ¿no? Está bien, yo puedo responder con amor y eso muchas veces va a poner en peligro mi vida, ¿no? Yo estaba pensando, si yo viviera en Egipto, siendo mujer y diciendo estas cosas que estoy diciendo por la radio, yo creo que estaría en peligro de muerte, directamente, porque los sufíes tienen un mensaje muy parecido a este. Y, digamos, reaccionar con amor, pero con inteligencia también. Desde una base de amor, sí. Pero si reacciono con puro amor, es muy probable que me maten. O sea, si voy así con el corazón abierto al encuentro, ¿no? Y bueno, y si quiero seguir trabajando en esta tierra, tengo que... No sería esa la actitud más inteligente. Como dice acá, practicar lo que considero bueno me parece quizás un poquito menos exigente, porque es mucho pedir también eso que decís ahí la persona desde Los Ángeles. Esa grandeza de alma, ¿viste? Es estar dispuesto a morir. Es estar dispuesto a morir, como le pasó a Jesús, a Luther King, a Gandhi. A ver, mantra, pusiste algo, Cristina puso algo, no sé muy bien lo que es, código oculto. No importa. Bueno, entonces, reflexionen frente a cada situación. Vamos a situaciones más chiquitas. Por ejemplo, mi tía o mi cuñada me dice algo hiriente. Bueno, mi primer impulso es contestar con algo hiriente, tal vez. Bueno, no, entonces yo tengo que pensar, ¿cómo me gustaría que me hubiera hablado? Bueno, y hablarle así. Y decir las cosas también, no decirlas. Bueno, obviamente Jorge ya fue al meollo del asunto. Dice, eso de bueno o malo, difícil tema, ¿no? Etiquetas, tal vez. Bueno, ese es un tema, siempre le digo, el primer libro que escribí fue ¿Por qué permite Dios el mal en el mundo? Lo escribí hace mucho tiempo y si algo, digamos, avancé desde ese momento, es en lo siguiente. A nivel de lo divino, o sea, del fundamento de la realidad de Dios, voy a decir algo terrible, no hay ni bueno ni malo, todo es bueno. O sea, que al nivel absoluto no existen estas dos categorías, porque no existen los opuestos, todo es unidad. Bueno y malo, blanco, negro, hombre, mujer, qué sé yo, frío, caliente, todo eso existe en este mundo, en el mundo de lo relativo. Eso es una primera cosa que tenemos que aclarar para limpiar un poco la cancha, ¿no? A ver qué dicen Luna. El mal es subjetivo, lo que es malo para ti es bueno para otro. Exactamente. Dicho un poco más técnicamente, Luna, sería el mal es relativo. Y el bien también. Lo que es bueno para mí puede ser malo para otro y viceversa. O sea, bien y mal son dos conceptos como el yin y el yang. Existen en el mundo de lo relativo, de las dualidades. Matías dice, aquí abajo vivimos en un mundo dual. Bueno, yo le sacaría el abajo, porque no sé, porque Dios no sé si está arriba, está por todas partes. Entonces, digamos, aquí vivimos en un mundo dual, exactamente. Entonces, por ahora vamos a quedar ahí. Es decir, lo bueno y lo malo no es del ámbito de lo absoluto. Ahí todo es bueno, porque para alguna parte del universo va a ser buena. Bueno y malo son problemas de lo relativo, de la relatividad. Así que bueno, voy a abrir este libro Sufí al azar, a ver para terminar. No, esto no. A ver. La idea, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero está bien. La idea que el musulmán tiene del santo es la de una persona poseída por Dios. Bueno, vamos a dejar ahí. Un santo es una persona poseída por Dios. Bueno, ojalá que Dios nos posea rapidito. Bueno, el tiempo es tirano, como dicen siempre en la radio, y tenemos que interrumpir momentáneamente acá. Piensa en este tema del bien y el mal relativos y del karma, o sea, cómo obrar en este nivel. Bueno, muchas gracias por estar. La verdad que no sé, no podría hacer el programa sin ustedes. Les agradezco muchísimo, los quiero mucho, les mando un abrazo gigante y si Dios quiere nos encontramos el próximo miércoles a las 4 horas Argentina por la onda de Mantra FM. Paz y luz y lluvia de bendiciones.
Juntas nuestras manos muestran la unidad. Cantan nuestras voces un himno de paz.
Para comunicarse con Ana Hachimowicz, email diosadentrodiosafuera@gmail.com y en Facebook Místicos para Todos.